serio percance en su establecimiento de San Pedro. Marillones, buenos días, ¿cómo está usted?
Buen día a la audiencia. Andamos.
Andamos. Jorge Rubiani le habla, Mari, ¿cómo está?
Sí, buen día, Jorge. Bien, si no, con ánimo.
Con ánimo. Es lo que queríamos saber, porque esta situación realmente deprime a cualquiera, y en su caso, más todavía, porque sabemos de su preocupación de hace mucho tiempo sobre este tema de la inestabilidad y de la inseguridad en el norte. Así que cuéntenos, por favor, cuál es su impresión de lo que pasó, qué impresión tiene de lo que pasó, y si nos puede dar un dato que todavía no llegó a nuestra mesa de trabajo, por ejemplo.
Mira, sinceramente no sabría por qué lo hicieron, porque no molestamos a nadie, estamos trabajando tranquilamente, solamente es cría, recría, engorde de ganado. No se está deforestando nada desde años, no se deforesta nada. Entonces, no comprendemos, encontramos el panfleto del EPP, más bueno. No, yo no puedo decir quién es, eso es lo que encontramos. Después la autoridad dirá si le han dado un panfleto del EPP o sea otra cosa, porque esto ya no depende de mí. O sea, otra persona que se hace pasar por EPP, porque hay que saber bien las cosas como son.
¿Usted puede recordarnos lo que decía el panfleto o parte importante del panfleto?
Yo lo tengo acá, es que no se puede plantar, que no se puede plantar maíz, soja, que no se puede portar armas, que la gente será sancionada. No lo tengo acá conmigo, estoy mal. El famoso panfleto que dice la regla de que uno su casa puede o no puede hacer.
Perfecto.
Sobre todo cuando hay leyes en Paraguay, donde somos en un estado de derecho, donde las leyes se cumplen, y no puede venir tercera persona a mandar a decir lo que puede, que no puede hacer, me parece. En el norte estamos todos en la misma, no soy solamente yo.
Ese panfleto que mostró hoy la prensa, que está impreso por computadora, ¿no?
Exactamente, el mismísimo que había. Entonces, no sé. Yo no puedo decir quién es, seguro. La autoridad dirá si de verdad del EPT o si alguien que quiere endosar la culpa al EPT. No sé.
Señora Mari, ¿se dejó simplemente el panfleto o hubo alguna acción violenta en contra de algún personal?
No, la acción violenta, quemaron la topadora que estaba trabajando limpiando pastura vieja para incrementar tirando semillas de la pastura nueva, y quemaron la topadora. Por suerte, la cosa más rescato es que no hubo nada contra el personal, porque era domingo. Lo importante para mí es que no pase nada a la gente, porque la vida humana no tiene precio, es para mí lo más importante.
Bueno, es una pena, ¿no? ¿Usted se comunicó con la gente de la ARP, con sus colegas?
No, todo el mundo.
Todo el mundo sabe.
Todo el mundo, tengo que agradecer a todo el mundo, porque todo haciendo a mi lado, enviándome fuerza a ARP, amigo, ganadero, gente, amiga nomás. Iremos adelante, mejor que nunca. Siempre adelante, nunca bajar los brazos, porque el Paraguay tiene que continuar trabajando. Hay más de 100 personas que trabajan en este campo. Cada uno merece una vida digna. Hay trabajadores honestos, buenos, capaces, que solamente quieren vivir en paz y mantener bien su familia. Y viven familia entera adentro de este espacio. Tengo una escuela graduada del MEC adentro, con profesores, donde se enseña a los niños para tener un futuro mejor. Entonces, ¿qué quieren? ¿Quién hace esto? ¿Para qué? ¿Para que el Paraguay no progrese? No sé.
Es terrible, ¿no?
Es terrible.
Mari, no sé si tiene ganas, pero yo le quiero preguntar sobre otro tema, y es sobre su experiencia como directora del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción. ¿Qué le deja eso? ¿Qué le dejó? ¿Cuál es el balance que usted hace de eso? Me parece muy importante escuchar esa parte, si le digo, si usted tiene ganas de contarnos, porque
sí,
es un tema importante para nosotros.
mira, da vida, porque el zoológico, el Jardín Botánico Zoológico de Asunción es un lugar para mí mágico. Uh-huh. Es mágico, tiene que ser para todo el Paraguay, no solamente para los ciudadanos de Asunción. Tenemos un pulmón verde que muchas ciudades del mundo nos envidian. Estamos haciendo lo imposible para mantenerlo. Estamos replantando planta nativa, uh-huh. otra nueva. El zoo de Asunción retomó vida, se hicieron mucho trabajo de arreglar camino, una jaula nueva, está terminando ahora otra construcción para felino. Se está trabajando todos los días. La gente pone su alma, su corazón, están trabajando con la gana de trabajar para que este lugar, sea el jardín, sea el zoo, cada día sea mejor y que la uh-huh. gente que va a visitarlo no se sienta a gusto de estar adentro.
Usted sabe que desde 1900, no sé cuándo, el señor Carlos Figris producía un informe anual que era publicado y hecho llegar al Ministerio de Agricultura, y ese informe, esos informes fueron recopilados por un investigador alemán que se llamaba Luis Endelmann, y fue publicado en Alemania. ¿Habría alguna forma de conseguir ese archivo, ya que algunos de nosotros tenemos documentos parecidos?
Voy a ver si me paso los datos correctos. Voy a ver dónde se puede.
Muy bien.
Se puede rastrear.
Yo le voy a pasar.
Los datos correctos a mi WhatsApp. Sería bueno que al menos vemos que lo puede rastrear. Yo tengo que agradecer la confianza del señor intendente Mario Ferrero, que me dejó al frente otra vez. Continuando al frente del zoo, porque son del zoo del jardín, son 3 años y medio ya que estoy ahí. Finalmente se construimos una hermosa familia, porque ahí hay 300 personas que trabajan, porque los animales necesitan cuidado constante, los turnos son 12 horas, no se pueden dejar solo día y noche. Además, agradezco, ya que me da la oportunidad, a toda la gente que confía y que lleva así, que pensaban que podían ser mascotas, y que le llevan al zoo, porque todos los días llegan animalitos silvestres, y que, repito, no son para mascota. El animal silvestre tiene que vivir en el monte, en su hábitat. Después vienen al zoo, lo que no se pueden, hay algunos que no se pueden ya liberar, en lo que se puede liberar aún, con SEAMA se está haciendo muy buen trabajo. Cuando están recuperados, porque muchos vienen muy enfermos, en lo cuidado, con el cuidado que tienen que tener, le liberamos en lugares donde ya el humano no tiene acceso. Ajá. Para que vivan en libertad. Se está haciendo, no es que se publicite mucho, pero con SEAMA se está haciendo un muy buen trabajo. La fundación, con el zoo, con todo en conjunto estamos trabajando. Pero por favor, no se cansen de repetir, los animales silvestres, decía, no es una mascota.
Muy bien.
Libre.
¿Y los caballitos rescatados dónde están? ¿Están bien?
Los caballitos están en mi estancia. Gracias por aconsejarlo a mí, saber cómo estaban. Están todos ahí, tranquilos, ya estos sí que no trabajan. Vamos a ver con el Facebook justamente esta semana, nos vamos a reunir otra vez a ver qué otro que se puede hacer. Agradezco al Ejecutivo, porque sin la venia del señor presidente esto no se hubiera hecho, porque el Comité Público Nacional por intermedio. Entonces estamos trabajando, los animales también, y ustedes notan que hay mucho menos carritos en la calle.
Sí, no, definitivamente.
Exacto, vienen de la otra ciudad limítrofa, pero disminuyeron muchísimo. Y los caballos no son para estar ya en la asociación, los tiempos cambian. Y además, el caballo es un animal, los animales sufren, todo perro, gato, caballo sufren ellos también. Tenemos que acostumbrarnos a tratarle como seres vivos y no como cosas.
Así mismo, Mari. Por último, y con relación al incidente del domingo, ¿el presidente le llamó por teléfono?
No, el presidente no habló con el presidente.
No habló todavía.
pero pues, ya está, ya toda la fuerza de tarea conjunta están viendo, ellos darán su análisis de lo que pasó, de lo que me pasó, y seguramente la realidad de quién fue que hizo eso.
Muy bien, Marillones, gracias por el
tiempo
y nuestras gracias igualmente.
Hasta luego, gracias.
Adiós. Marillones, cuyo establecimiento fue visitado por la gente del